aprobado la tercera línea ICO para garantizar la liquidez a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Recuerde que el planteamiento que tenía el Gobierno de España era de llegar a 100.000 millones de euros. Vamos por la tercera línea ICO de 20.000 millones de euros. Y, finalmente, también a las administraciones públicas y, en particular, a las comunidades autónomas, con esos 16.000 millones de euros que anunciamos ayer la ministra de Hacienda, los consejeros de Economía y Hacienda de los gobiernos autonómicos.
Pues miren qué oportuno, porque el presidente Sánchez ahora mismo en el Senado está hablando de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y la entrevista que tenemos preparada ahora no estamos conchavados con Sánchez. No nos escucha, no escucha a nadie, no va a escuchar a nosotros. Y la única vez que nos escuchó iba en un taxi y encima nos puso a caer de un burro en Twitter. Pero las circunstancias son estas, y es que ahora mismo tenemos la oportunidad, y además es una oportunidad que tiene que ser intensa, porque enseguida se tiene que reunir con la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de CEIM, de la Confederación de Empresarios Madrileños, y vicepresidente de la patronal COE. Don Miguel Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, le tengo que preguntar por la situación que usted conoce, no por datos que lea en la prensa, no por datos que publiquen hoy del INEM, sino por el trato que tiene con todos esos asociados madrileños y también a nivel nacional. ¿Cuál es la situación que tenemos con un país en el que se han tenido que gastar, como ha dicho el ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, un récord histórico en 4.000 y pico millones de euros en más de 5 millones de prestaciones sociales, don Miguel?
Pues es un triste récord, y lo que a nosotros nos transmiten los empresarios es una sensación de enorme tristeza, ¿no? Porque desde hace ya 2 meses tienen la actividad parada. Ya sabemos que la recuperación, desgraciadamente, va a ser mucho más lento de lo que en principio podíamos esperar, y desde luego las ayudas, pues que escasas, son insuficientes para hacer frente al problema que tienen por delante, ¿no? Y es que se prevé que la recuperación pues va a tardar en llegar, y cuando llegue va a ser lenta, y muchos, demasiados empresarios y autónomos se van a quedar en el camino.
¿Tienen ustedes alguna reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con los sindicatos, no, don Miguel?
Sí, en un rato, a las 5 de la tarde, tenemos una reunión que nos ha convocado la presidenta, y en la cual pues vamos a, desde luego, a proponer que se ponga en marcha un plan de reactivación de la economía en la región, puesto que yo creo que es necesario. Y teniendo en cuenta, y esto es un tema bastante importante, a nosotros por lo menos nos preocupa mucho, que lo que queremos buscar es volver a la normalidad cuanto antes. Estamos en una situación excepcional y, por lo tanto, se necesitan medidas excepcionales, pero lo deseable es que Madrid vuelva a lo que siempre ha sido, ¿no? Una economía que ha funcionado muy bien, y lo que no nos gustaría de ninguna manera es que esta crisis sanitaria pudiera ser origen a una modificación de un modelo económico que ni lo quieren los madrileños, y además, como digo, ha resultado evidentemente exitosa, ¿no?, la política llevada a cabo en la Comunidad de Madrid, puesto que durante las últimas décadas ha sido donde más se ha crecido, donde más empleo se ha creado y donde más riqueza se ha distribuido para el resto de la sociedad.
¿Podría concretarme en algunas medidas que entienda la gente, medidas concretas que a usted le parezcan oportunas para reactivar la economía, que supongo que vale para Madrid y vale para el resto de España?
Sí, bueno, para el resto de España hay un ámbito en el cual la Comunidad de Madrid no tiene competencias, y es muy importante, que es en el ámbito laboral, ¿no? El ámbito laboral yo creo que es la principal preocupación que tenemos, puesto que muchos empresarios nos hemos acogido a una herramienta como es los ERTEs, pues pensando que este tiempo iba a ser tasado y que, por lo tanto, en solo unas semanas iba a volver a poder en marcha la actividad y se iba a poder recuperar el empleo pues sin demasiados daños, ¿no? La realidad es que, como digo, no ha sido así, que ya somos todos conscientes que la actividad no va a volver a recuperar el pulso que tenía antes de esta crisis, hasta pasados muchos meses o años, y, sin embargo, esta herramienta del ERTE al final nos puede suponer una desgracia para todos, puesto que si tenemos, como está ahora mismo contemplado en la legislación, que mantener la totalidad del empleo 6 meses después de levantarse las limitaciones a la actividad por el estado de alarma, pues nos vamos a encontrar con que decenas, cientos de miles de empresas se van a ver abocadas a su desaparición porque es una exigencia de imposible cumplimiento. Por lo tanto, el tema laboral es una batalla que tenemos que tener con el Gobierno y que la vamos a dar porque en ello nos estamos jugando la supervivencia de las empresas. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, desde luego, también entendemos que se deben ahondar en las políticas fiscales de incentivos a la actividad, de moratorias, por supuesto, de apoyo a la financiación y complementar esas líneas de ICO que estaba hablando precisamente ahora el presidente del Gobierno en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y luego creemos que es muy importante desregularizar. Creemos que la economía necesita flexibilidad, puesto que muchas empresas solo van a ser viables si se transforman. Y hoy en día la maraña administrativa en muchos casos impide o dificulta esa transformación que yo creo que las empresas hoy la necesitan más que nunca.
La reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid se celebra en media hora. ¿Tiene previsto la COE alguna reunión con el presidente del Gobierno o con algún ministerio del Ejecutivo en las próximas horas o días?
Bueno, hubo una reunión el pasado jueves y luego tanto con el presidente como con los ministros y luego sí ha habido una reunión del comité de negociación, pero bueno, pues la situación está complicada porque de momento no se alcanza un acuerdo satisfactorio y nosotros creemos que, como digo, ciertos aspectos de los ERTEs son absolutamente vitales, es decir, hoy en día las empresas, si no consiguen aplazar la incorporación de sus trabajos más allá de la vuelta a la actividad, sino cuando realmente la actividad lo justifique y además no hay exigencias absurdas de no poder despedir a ningún miembro de la plantilla hasta final de año, cosas como el estilo, que son realmente imposibles de cumplir y además yo creo que van contra la libertad de empresa, pues yo creo que si eso no lo conseguimos modificar, nos llevaría a un callejón sin salida que implicaría la desaparición de numerosas empresas y, por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que ser muy firmes en la defensa de esos posicionamientos y esperemos que el Gobierno lo entienda porque creemos que, como digo, es beneficioso para el conjunto de la sociedad.
Y por último, ya no le entretengo más, es la espada que pende sobre nuestra cabeza, ¿verdad, don Miguel? El dato de 3.5 millones de personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo, que es casi como una cosa ficticia, ¿no? Decir, bueno, les tenemos ahí aparcados como si eso no contara, pero en algún momento la T de ERTE desaparece y entonces es en el momento en el que se les dice a los empresarios, oye, que no podéis despedir. Pero a saber cómo queda cada empresa después del mes y medio que llevamos, ¿no?
Claro, eso es un desconocimiento absoluto de la realidad empresarial. Es decir, las empresas tienen vocación no solo de mantener los empleos, sino de incrementarlos en la medida de lo posible. Pero, desde luego, la principal responsabilidad de un empresario es hacer viable su empresa, es hacerla rentable. Y, desde luego, la peor consecuencia de la falta de rentabilidad es que desaparece la empresa y con ella el total de sus trabajadores. Por lo tanto, creemos que hay que ser conscientes de una realidad, que es una realidad que va a hacer que durante muchos meses no se va a poder mantener la misma actividad que había en anterior a la crisis o el año pasado, y por lo tanto hay que permitir flexibilidad a la empresa para que no se rompa, para que se doble, pero no se rompa. Y eso no hay otra manera sino permitir adaptar la plantilla a las necesidades reales. Y eso lo tienen que entender porque yo creo que es una regla básica en economía y por lo tanto nosotros lo que pedimos y lo que imploramos es que se tenga en cuenta esta realidad si queremos salvar tejido productivo y a futuro, y como ha sido siempre así, que las empresas sean capaces de generar otra vez crecimiento, riqueza, empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad.
Don Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, y vicepresidente de la patronal COE. Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco entre reunión y reunión para contarnos cómo está la situación y las preocupaciones que ahora mismo les desvelan a los empresarios españoles. Muchas gracias.
Al revés, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de explicarnos. Gracias y buenas tardes.
Bueno, en la parte política, ¿cuál es la chicha ahora mismo? Pues la chicha está en que mañana va a haber una votación en el Congreso en la que el Gobierno va a presentar un decreto de alarma. Y el Partido Socialista está presionando mucho al Partido Popular porque el PP ha dicho, bueno, ya por aquí ya no paso, ya me lo habéis hecho una, dos, tres o cuatro, no voy a apoyar. Pero no voy a apoyar no significa no voy a votar en contra. Ahora mismo, este asunto es el que abre la portada de Libertad Digital. Y la noticia la firma Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Cuéntame cómo están las cosas ahora mismo, Miriam.
Bueno, pues literal, ahora mismo en Génova siguen debatiendo si su voto de mañana va a ser un no o una abstención, pero sí que hay que decir que lo que quieren dejar claro los populares ahora es que Sánchez sí que tiene un plan B para llevar a cabo la desescalada en el caso de que no se prorrogue ese estado de alarma. Es decir, quieren decirle desde el Partido Popular al Partido Socialista, al Gobierno, que a ellos no se les puede echar la culpa de que no se prorrogue este estado de alarma porque Sánchez tiene en su mano otras leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de Salud Pública, la Ley de Protección Civil o también la Ley de Seguridad Nacional. Aún así, te digo, Dieter, la decisión no está tomada. Muchas voces en el Partido Popular apuntan porque mañana el voto que se va a dar es esa abstención, pero también hay que decirlo, no son todos. Eso sí, en las últimas horas se ha visto cambios de postura, más bien pues esas modificaciones del tono. Por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, que este fin de semana era uno de los más duros, diciendo que no quería prorrogar más el estado de alarma. Pues bueno, hoy ha hablado con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y ha hecho una publicación en las redes sociales en la que sí quedaba un balón de oxígeno al Ejecutivo, apuntando que una cosa es no prorrogarlo y otra cosa es que el Gobierno necesite tiempo para organizarse, y eso es más entendible que las razones expuestas públicamente hasta ahora. También esta mañana, en esa mañana de Federico, Isabel Díaz Ayuso pues decía que la prórroga o se puede acabar esta semana o que sí, que estaría dispuesta ella también a darle 15 días últimos para que el Gobierno se ponga manos a la obra. También el varón andaluz Juanma Moreno se ha pronunciado en este sentido. Es decir, los varones rebajan de alguna manera su nota rotundo del fin de semana, se acercan a esa abstención, pero aún así, te digo, la decisión la tiene que tomar Pablo Casado. Veremos si es esta tarde y la desvela, por ejemplo, Teodoro García Egea en casa de Herrero para tener una entrevista a partir de las 8, o ya es mañana el propio Casado el que la desvela en su intervención en el Congreso.
Hombre, yo creo que tiene que ser hoy a las 8 en casa de Herrero, pero bueno, aquí por opinar que no quede. Miriam, ¿está abierto el sí, la abstención y el no ahora mismo por parte del PP? ¿Puede pasar cualquier cosa?
Lo que nos dicen desde Génova es que solo hay dos posiciones abiertas, que es la abstención o el no. El sí, nos dicen que en ningún caso, además, sería bastante llamativo después de esa entrevista de ayer de Pablo Casado en Onda Cero, en la que dijo claramente que no podían apoyar dar un vuelco tan importante. Pero bueno.
Bueno, aquí todo puede suceder, Miriam.
En 24 horas lo sabremos.
Gracias, estaremos muy pendientes de lo que publiques hasta entonces. Esa parte está abierta, pero la que está ya cerrada es el no de los socios parlamentarios del PSOE. Esquerra Republicana y también Juntos por Cataluña han dicho que van a votar no al decreto de alarma del Gobierno. Aunque le tenga de baja temporal, yo necesito a mi sherpa de los separatistas. Don José García Domínguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también mi dosis un poco de provocación entre Lugo y Barcelona. Pepe, ¿cómo me analizas? Analízale a los oyentes la posición de Esquerra y de Juntos por Cataluña, porque ellos también tienen su propio sarao en la comunidad, que ellos llaman algo más que comunidad, y además en algún momento se tienen que celebrar elecciones allí, que eso es algo que también se ha olvidado.
Más pronto que tarde, por lo demás. Piensa o repara en que en los dos últimos meses en ciertos ambientes de Madrid se escuchan gritos de gobierno asesino. Aquí en Barcelona lo que yo escucho es España asesina. Suena parecido, pero no es lo mismo. No tiene nada que ver, en realidad. España asesina quiere decir España es lo mismo el PSOE, el PP, Vox y Podemos. Desde esa perspectiva ellos lo ven como un país extranjero que al cual están sometidos y que provoca con su nefasta gestión de país subdesarrollado el que la pandemia esté alcanzando dimensiones inopinadas. Eso funciona muy bien en la opinión pública nacionalista, que tú sabes que por desgracia es el 50% de la sociedad catalana, funciona tan bien que genera una gran presión competitiva entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, a ver quién la dice más gorda, en ese sentido. Y eso provoca que Esquerra Republicana tenga que hacer cosas que en el fondo no quiere hacer, porque Esquerra tiene una estrategia que no pasa por declarar la independencia a corto plazo. Esquerra, su proyecto político actual, es evidente, se articula en torno a una colaboración muy estrecha con el resto de las izquierdas españolas, tanto en Cataluña, un futuro mediato con un gobierno de coalición, un nuevo tripartito, como en el conjunto de España, apoyando al gobierno de PSOE y Podemos. Por tanto, Esquerra no estaría por el no si no tuviese esa enorme presión, y ten en cuenta que tiene un electorado que es fluctuante, que pueden ir a un lado o a otro. Y Esquerra, ha habido un enorme debate, un debate muy intenso, con muchos enfrentamientos en las últimas 48 horas dentro de la dirección de Esquerra para tomar una decisión colegiada. Y finalmente han adoptado el no partiendo de una premisa que ellos creen realista, pero que ya veremos. La premisa es: Pablo Casado no se va a atrever a votar no. Pablo Casado va de farol. Como Pablo Casado va de farol, el no no va a salir, el decreto se renovará por 15 días, nosotros podemos quedar bien con nuestra clientela local y no generamos ninguna situación caótica o ningún conflicto notable al gobierno de España, con el que tenemos un acuerdo de colaboración de la legislatura. Esa es la postura de Esquerra Republicana. La de Torra es completamente distinta, porque es sincera, no es estratégica. Es decir, Torra recuerda que a principios de marzo, cuando todavía no se había firmado el decreto de alarma, Torra estaba reclamando que se cerrara Cataluña. ¿Recuerdas? Sí, decía, sí. Hay que aislar Cataluña. Primero, quería que cerraran Madrid, no se sabe muy bien por qué, pero sobre todo aislar Cataluña del resto de España. O sea, que Cataluña no tuviera nada que ver. El gran sueño húmedo de Torra ahora mismo es que el miércoles el gobierno salga derrotado, que la oposición se imponga, que por tanto desaparezca el estado de alarma. A partir de la desaparición del estado de alarma se generará el caos, naturalmente, porque no hay ninguna norma legal, por mucho que digan, que permita restringir derechos constitucionales con leyes ordinarias. Eso es imposible. Consecuentemente, cada autonomía haría lo que le dé la gana. Hay gente que cree que eso es muy bueno. Yo creo que es un desastre. Pero bueno, pero en cualquier caso, cada autonomía haría lo que le diese la gana, más o menos, y aprovechando ese caos, Torra intentaría lo que intentó al principio de la crisis: tener sus propios virólogos, tener sus propios expertos y, de facto, que no de jure, pero ya sabemos cómo funciona esta gente, de facto, provocar una suerte de independencia sanitaria de Cataluña que tomase medidas a su aire, para nada coordinadas con el resto de España. Su fantasía es esa. La Esquerra no quiere eso, quiere mantener al gobierno en el poder, pero tiene el problema de que la mitad de sus votantes se pueden ir con Torra o con Puigdemont en cualquier momento. Por tanto, ellos dependen de lo que haga el Partido Popular. Creen que el Partido Popular se abstendrá, finalmente. Ahora, yo también recuerdo que ya tengo una cierta edad. Recuerdo lo que hizo la derecha española, la última barbaridad que hizo la derecha española en 1986, cuando don Manuel Fraga Iribarne, que paz descanse, se unió con trotskistas, maoístas, separatistas y ralea de la competencia de la Guardia Civil para decir OTAN no vas fuera, claro. Y tú tenías a la derecha, que era la carcundia, en fin, del país, diciendo OTAN no y vas fuera. Ah, muy bien. Ganamos de casualidad a los partidarios de la OTAN, entre otras cosas, porque alguna gente de la derecha española, entre ellos el dueño de esta emisora en la que estamos hablando tú y yo, que a lo mejor nos está escuchando, que tuvieron la lucidez de apoyar a Felipe González frente a la demencia de Alianza Popular en aquel momento. Yo espero que mañana se apruebe, ya sé que estoy en contra de la doctrina oficial, espero que mañana el gobierno gane esa votación y no hagamos la barbaridad de entregar la gestión de la pandemia a los separatistas vascos, a los separatistas catalanes y a todo tipo de frikis autonómicos que quieren ir por su cuenta en sus respectivas tareas.
Es verdad que, como decías tú, esto es una partida en la que todos están mirando. ¿Se atreverá este a lanzar el órdago? No, pues venga, hazlo tú, que a mí me da la risa. Lo que pasa es que está la opción de que si uno se abstiene, otro vota en contra y al final el gobierno saca adelante su decreto de alarma, pero con 158 diputados, que es una cifra paupérrima para la fortaleza que quería dar este gobierno de coalición de progreso o de unidad en torno a Pedro Sánchez. Una cuestión más, Pepe. Tengo a Esmeralda Ruiz y me gustaría que escucharas la noticia que nos tiene que dar, porque tiene que ver con lo que tú estabas hablando de las relaciones de Esquerra y demás. Esmeralda, buenas tardes.
¿Qué tal, Líter? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
¿Qué acaba de pasar en Badalona, Esme?
Pues acaba de pasar que Esquerra Republicana le ha dicho al PSC que no piensa gobernar a medias el municipio de Badalona, tal y como le había ofrecido los socialistas catalanes anoche, a última hora de la de la tarde. Bueno, hubo reuniones del PSC a la desesperada con todas las formaciones separatistas para intentar crear, Dieter, un frente fuerte contra Xavier García Albiol, apartarlo y evitar a toda costa que pueda recuperar la alcaldía de Badalona. Y acaba de decir la dirección de Esquerra Republicana que no van a gobernar a medias, porque esa era la oferta, gobernar a medias el municipio hasta agotar la legislatura, PSC y Esquerra Republicana. Esquerra dice que no, que su candidata es Dolors Sabater, que es la candidata de la CUP y de los críticos de los comunes, y que es el PSC el que te tiene que decidir si apoyar a Dolors Sabater como alcaldesa el próximo 12 de mayo, que es el pleno de investidura, o si facilitar que sea Albiol, que ahora mismo parece ser que es la opción, bueno, pues que tiene más, más posibilidades para poder hacerse con la alcaldía.
Gracias por esa información, Esmeralda. Un saludo.
Un saludo.
¿Cómo me analizas esto, Pepe?
Bueno, en Cataluña y a nivel local siempre funcionan claves muy específicas, domésticas, que son difíciles de es difícil darles una lectura ideológica y tienen más de claves de equilibrios de poder domésticos. Por ejemplo, la Diputación de Barcelona, claro, las diputaciones nunca hablamos porque parece que es una cosa menor, la Diputación de Barcelona mueve 1.000 millones de euros al año, o sea, poca broma. Mira las redes clientelares que tú puedes crear con 1.000 millones de euros, o sea, no es ninguna tontería. Bien, pues la Diputación de Barcelona, por un pacto extraño de IZ, en el que participó ella, por cierto, siendo secretario de organización del PSC,
anda, mira.
En fin, hizo el de vehiculador del asunto, hay un pacto extraño entre el PSC y los antiguos convergentes y el PDeCAT. ¿Y por qué la izquierda pacta con el PDeCAT la Diputación de Barcelona? ¿Qué tiene que ver eso con estrategias políticas? No, tiene más que ver con repartos de poder local. En el caso de Badalona, aparte de la campaña de demonización contra García Albiol, que ya es histórica desde siempre, pues seguro que funcionan ese tipo de claves que cuesta trabajo entender desde fuera.
Bueno, pues estaremos pendientes. Oye, Pepe, te llamaré de vez en cuando, aunque solo sea para que me digas cómo va ese retiro en la costa lucense que me estás preparando.
Te lo contaré.
Y porque además ya sabes que una vez que uno lo ha probado, las dosis de Pepe García Dominguismo, a la contraria, uno se hace ya dependiente de ellas. Y de vez en cuando necesitaré mi metadona, aunque...
Acabaré invitándote a Rosa y te presentaré a Carolina Descansa, mi vecina.
Y no es broma, es su vecina. Solo por eso te iré a visitar. Pero antes nos seguiremos hablando, Pepe, si no te parece mal. De vez en cuando una charla de amigos. Un abrazo fuerte y esto mientras sea temporal, ¿eh? Luego ya volveremos a retomar nuestra normalidad, como dicen ahora. Un abrazo, Pepe.
Venga, hasta luego.
A ver, porque esto es lo que se llama en el mundo del periodismo un atraco a mano armada. ¿Qué es un atraco a mano armada? Pues de pronto que te llamen por teléfono, tú lo cojas y digas, sí, don Nicolás Fernández Guisado, presidente del Sindicato Mayoritario de Profesores de España, sí, buenas tardes, mire que somos los de la tarde, que ya sé que no le hemos avisado, pero que le vamos a entrevistar en directo. Don Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sin ningún problema, ¿eh?
Donde hay confianza, usted de todas formas no nos dé muchas alas porque en producción de este programa son despiadados. Don Nicolás, pero es que me gustaría preguntarle por la noticia que está siendo una de las noticias más comentadas por la gente, por los padres. Ayer la ministra de Educación, en una entrevista, yo pensé que es que se le había escapado o tal, soltó que en septiembre clases de la mitad de niños y la otra mitad de forma telemática. Hoy se filtra que ya tienen hasta el número, 15 niños. El director del centro de alertas ha dicho que 15 niños en caso de que antes fueran 30 en la clase, pero que si las clases eran de 15, porque tienen que ser menos. ¿Cómo lo ve el Sindicato Mayoritario de Profesores de España? ¿Ustedes estaban enterados de esto?
Pues nos hemos enterado como todo el mundo. Es decir, cuando se ha dado a conocer en los medios, pero de lo primero que tenemos que decir que es un anuncio muy precipitado y que además, tal como lo ha formulado, resulta absolutamente inviable. Mirad, todavía no hemos terminado de planificar el final de este curso, que había bastantes dudas desde la intervención del presidente de gobierno si volverían algunos alumnos a las aulas en la segunda fase de la famosa desescalada o no, cuando ya se anticipa y sin haberlo, por supuesto, negociado ni consensuado con el primer foro, que debe ser la conferencia sectorial, el segundo con la mesa sectorial del profesorado, ha anticipado unas medidas que ya digo que, analizándolas detenidamente, nos resultan precipitadas y además inviables.
Usted dice que no lo... quiero que escuche porque es que le han preguntado a la portavoz del gobierno hoy, oiga, pero ¿y ustedes esto con quién lo han hablado?
Los alumnos en el colegio a septiembre. Hoy la ministra ha dicho que solo podrán acudir la mitad si las condiciones sanitarias siguen siendo parecidas ahora. ¿Cómo lo van a hacer? Hay muchos profesores que dicen que es inviable hacer eso.
La ministra de Educación, el ministro de Universidades, llevan ya, yo diría que los meses que está durando el confinamiento, trabajando con las comunidades autónomas que tienen competencia, las competencias en materia de las escuelas y de las universidades en nuestro país, para intentar que realmente se puedan cumplir las recomendaciones, las garantías que solicita el Ministerio de Sanidad para que no se produzca rebrote, repunte del contagio de la pandemia y, por tanto, están en este momento justamente arbitrando bajo qué procedimiento, bajo qué fórmula se puede conseguir ese número de alumnos.
Desde las comunidades autónomas, por es un ejemplo, la Comunidad de Madrid ha dicho... ¿Y por qué nos tenemos que enterar nosotros de esto por la prensa si se supone que en septiembre la competencia la tendrán las comunidades? Don Nicolás, ¿qué le diría usted a los padres? Porque para muchos ha sido como un jarro de agua fría, ¿no? Pensar en septiembre y en estas, no sé cómo llamarlo, si globos sonda, medidas chapuceras preventivas. ¿Qué le diría usted a los padres?
Pues yo les diría que... tengan tranquilidad, que vamos a ver si en un plazo razonable se hacen las cosas como se deben hacer. Es decir, se consensúan con la comunidad educativa y fundamentalmente con la conferencia sectorial, con las comunidades autónomas que tienen la competencia. Pero es que ya digo, hoy en el Consejo Escolar, que hemos estado todas las organizaciones representativas, hemos manifestado nuestro asombro y perplejidad por este anuncio. Y hemos exigido que incluso al propio Consejo Escolar pueda venir la ministra a explicarlo, porque lo desconocemos, para explicarle los pros y los contras. El escenario ideal para septiembre, todo condicionado por la evolución de la pandemia y por las medidas sanitarias, es que los alumnos poco a poco vayamos preparándolos para la vuelta a las aulas en modo presencial, que es el modo en el que se deben impartir las enseñanzas y es el que todos deseamos. Y yo creo que hay tiempo para poderlo hacer, preparando desde luego un plan de diseño de medidas sanitarias que contemplen desinfección de los centros, en regulación de los usos, de los espacios, de las aulas, comedores, turnos, horarios, todo eso, pero siempre, ya digo, contando con la vuelta a los centros en septiembre. Pero fraccionar la mitad del alumnado y la otra mitad con educación online, ya digo al principio que es inviable, porque un profesor que está atendiendo presencialmente a esos 15 alumnos, ¿cómo va a atender a los otros 15 a la vez en casa cuando no tengan a lo mejor todos los mismos medios y herramientas? Es imposible. O lo va a hacer después en un turno doblado o en otro. Eso supondría, de llevarlo a la práctica, que prácticamente tendría que haber un incremento masivo de plantillas, prácticamente duplicarla. Y no creemos que en el escenario que estemos ahora mismo económico se pueda pensar en eso. Por tanto, yo creo que hay que sosegar, estar tranquilos y empezar a preparar tranquilamente la vuelta a las aulas en el escenario, si la pandemia lo permite, que esperamos que sí, y eso es lo que nos están diciendo. Si a partir del 25 de junio prácticamente puede haber ya una movilidad total entre las propias ciudades, incluso interprovincial, ¿qué problema puede haber para que en septiembre podamos regular debidamente la vuelta a las aulas en condiciones de una actividad presencial?
Pues esa es la pregunta. Le voy a hacer una última, es muy concreta, le pido también una respuesta concreta porque es sencillo, es dato. Don Nicolás, es usted el presidente del sindicato mayoritario de profesores de España. ¿Cuándo fue la última vez que habló con la ministra Isabel Celaá? ¿Cuándo le llamó por última vez?
Pues el día 27 de febrero, porque fue un encuentro bilateral que tuvimos en su despacho, y ahí hablamos entonces del trámite inminente que se iba a llevar a cabo de la entrada de la denominada LOLOE en el Parlamento, y ahí tuvimos un encuentro de una hora. Pero en todo lo que ha transcurrido de las situaciones de confinamiento, no hemos tenido absolutamente ni con la ministra, ni secretario de Estado, ni ninguna otra autoridad, ningún contacto, más allá de la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que no es un órgano nada más que técnico para dictaminar cuestiones, ya digo, informes técnicos, pero no de negociación y abordar estas medidas.
¿Ni una llamada, ni un mensaje?
Ninguno.
Don Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato AMPE, gracias por atender nuestra llamada, como siempre, aunque sea sin previo aviso, como le hemos hecho hoy, y le queremos decir a alguien del Ministerio de Educación, si nos está escuchando, que el señor Fernández Guisado atiende al teléfono a la primera, y si nos lo atiende a nosotros, imagínese usted, señora Celá, que es su ministra. Un saludo, don Nicolás.
Igualmente, otro para ustedes. Buenas tardes.
¿A quién tengo en la tertulia de hoy? A Mario Noya, tengo a Mario Noya, a Pablo Planas también y al director de Sin Complejos, a Luis del Pino, ¿no? Perfecto. Bueno, pues a pesar de la buena compañía, a veces, incluso en las mejores compañías, uno va a comer, se mete la comilona y dice, pero fíjate que me lo he pasado bien y ahora mismo qué ardor de estómago tengo. Estoy teniendo como el ver una rueda de prensa de ella y escuchar las preguntas sin contestar. Si la digestión es de ella, son 2D Gastro Plus. ¿Dónde? Las noticias, vemos qué está pasando en el Senado. Yo qué sé, lo que con este gobierno no hay guión que valga. Lo que tenga que contarnos los servicios informativos y después a la tertulia, que veo ya a Verónica Jorro llegando.
Con Dieter Brandau, Es Radio.